Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es una hinchazón y acumulación de moco en una de las áreas que brevemente les diremos hoy en Clínica Abierta. Hablamos de la bronquiolitis. Bienvenidos sean todos a Clínica Abierta, en esta versión en la que todos aprendemos gracias a que podemos ser estudiantes y aprendemos del cuerpo humano, ¿por qué no? Queremos saludar en especial a ustedes los que residen en Costa Rica, en América Central. Allá nos escuchan a través de Radio Lira. Para ustedes un fuerte abrazo de parte nuestra aquí en el Caribe, en San Juan, Puerto Rico. Y esta bienvenida la extendemos además a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra hoy la Alicia?
Con energía, deseosa de aprender de este tema.
Qué bueno. Y esperamos también que el mismo sentir que tiene Hilda Alicia también sea compartido por cada uno de nuestros amigos que hoy se enlazan a esta edición de Clínica Abierta.
Así será, doctor. Pero antes de entrar en materia de estudio, vamos a escuchar lo que será nuestro pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La naturaleza es el médico de Dios, el aire puro, la alegre luz del sol, las hermosas flores y los árboles, los huertos y los viñedos, el ejercicio al aire libre practicado en ese ambiente son elementos que prodigan salud. Son el elixir de la vida. Tenemos una gran bendición cuando nuestra vida se desarrolla en un ambiente que propicie la salud. Y los elementos que Dios ha provisto, todos ellos son esenciales para que nosotros podamos tener la mejor salud posible. Así que haga usted todo lo posible por tratar de tener todos esos factores. El agua, el aire, la exposición al sol, el ejercicio, el descanso. La confianza en Dios, una buena capacidad de ingerir alimentos adecuados y el evitar aquellos productos que no son útiles. Eso nos ayudará a tener una buena salud. Mientras tanto, disfrute la vida al aire libre. Es un gran regalo de Dios para usted y para mí.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y ahora sí, somos estudiantes, doctor. Hoy hablamos sobre la bronquiolitis. En la introducción dijimos que es una especie de hinchazón y acumulación de moco, pero ¿dónde exactamente ocurre esta hinchazón?
Bueno, estamos hablando de nuestro árbol bronquial. Y cuando nosotros pensamos en nuestro sistema respiratorio, debemos recordar la estructura. Tenemos la sección de las fosas nasales, especialmente nuestro sistema respiratorio superior, nuestro sistema respiratorio inferior, la tráquea, los bronquios primarios, los secundarios y los terciarios, los bronquiolos, la inflamación de la pared de esos bronquiolos, en realidad es lo que va a dar el término que ocupa en realidad el tema de esta mañana, la bronquiolitis, inflamación de las paredes bronquiales de nuestros más pequeños bronquios. Y esto básicamente pues trae toda una serie de eventos que especialmente son preponderantes en ciertas edades específicas.
Doctor, ¿esta condición se conoce de otras maneras?
Sí, hay personas que le han podido conocer, especialmente en otros países, tiene una sinonimia diversa. Algunas personas le llaman virus sincitial respiratorio, bronquiolitis. Otros le pueden llamar gripe bronquiolitis, sibilancia bronquiolitis. Son diversos términos que, de acuerdo a cada país, pues se le puede adoptar. Pero en términos generales, la gente sabe cuando se está hablando en relación a una bronquiolitis.
Doctor, vamos a hablar ya en esencia de la bronquiolitis. ¿A qué población afecta más esta condición?
Bueno, tiende a afectar más a personas jóvenes, muy jóvenes. Estamos hablando de niños menores. Usualmente se ha visto que esto puede afectar a niños generalmente de 3 a 6 meses. Bebés, podemos decir prácticamente. Uh-huh. Y en ese ámbito, ustedes pueden pensar como un niño que está comenzando en la vida. Está en este momento, apenas han transcurrido de 3 a 6 meses después de su nacimiento. Ahora se observa este proceso inflamatorio que no solamente cursa con inflamación de las paredes bronquiales, sino también con la situación donde ahora hay una acumulación de mucosidad. Y esa mucosidad, por supuesto, no va a facilitar los procesos ventilatorios normales. Lamentablemente, estos niños en esa edad van a sufrir este problema y en realidad esto no debiera ser así. Pero lamentablemente son diversos los diferentes virus que pueden estar atacando y pueden facilitar en los niños este problema.
Eso iba a ser la próxima pregunta. ¿Cuáles son esos otros virus que pudieran causar la bronquiolitis?
Bueno, saben que en este año 2025, el que acaba de pasar, fue muy reconocido el asunto de que hubo bastante infección por el virus sincitial respiratorio. Pero además, en este caso, podemos decir que hay otros virus como el de la influenza, el virus de la parainfluenza y los adenovirus. O sea que hay una multiplicidad de estos virus que no está esto limitado solamente al virus sincitial respiratorio. Y esta proliferación de estos principalmente cuatro tipos de virus va a facilitar este proceso inflamatorio con el desarrollo de abundante mucosidad en la zona del sistema respiratorio bajo.
Doctor, principalmente, ¿cómo se propaga este virus?
Bueno, hay varias formas. Una es la vía aérea y otra cosa es la vía, podemos decir, de transmisión directa. En la vía aérea, pues, es un poco más indirecta. La persona estornuda, tose y en esas pequeñas gotitas aerosolizadas flotan, el niñito las respira y lo contrae. Pero también están esos niñitos que juegan y al tocar un juguetito, al manosear algún objeto y el otro niño tocarlo, puede caer en esa situación donde puede contagiarse.
¿Hay alguna temporada en la que prolifera este virus?
Sí, podemos decir que en la época cuando ya comienza el área del otoño y el invierno es cuando más se puede tener este tipo de infección. Pero a veces llega casi hasta principios de la primavera. En esta situación entonces vemos por qué cuando comienza esa época donde el clima se torna un poco más frío, donde hay un cambio que uno como adulto dice, ay, pues qué rico, está empezando la temporada más fresca. Se siente un ambiente diferente, ya no se percibe tanto calor, no se percibe tanta humedad, pero lamentablemente el tipo de temperatura al ir descendiendo va a facilitar también que junto con la humedad pueda desarrollarse más fácilmente un proceso donde la reproducción viral se acentúa y si hay personas mayores especialmente que puedan tener condiciones virales, lamentablemente el adulto, y digo esto porque es una realidad, a veces no se percata del daño que le puede causar a los niños más pequeños. Porque muchas personas no tienen la costumbre de taparse la boca al toser o al estornudar. Y esto puede facilitar que un virus que tal vez en un adulto no cause tantos problemas, en un niñito puede convertirse en una diferencia entre estar sano, estar vivo, o sencillamente enfermarse y complicarse tanto que puede traer una situación donde el niño ahora comienza a tener complicaciones tan severas que pueden llevarlo hasta la muerte. Recuerden que estamos hablando de niños bien pequeños, niñitos que, por un lado, todo su sistema defensivo y su sistema inmunológico no se ha desarrollado a tal capacidad que puede estar facilitando que se desarrollen estos problemas.
Doctor, ¿cuáles serían los factores de riesgo de la bronquiolitis?
Hay muchos factores de riesgo. Por ejemplo, piense en aquellas personas, aquellos niños especialmente, que tienen abuelos, tíos, pero especialmente padres, que les gusta fumar. El hecho de que la persona le guste fumar, esto puede facilitar que se puedan desarrollar problemas directamente donde el niñito, al no tener un sistema respiratorio al cual pueda responder adecuadamente, va a estar desarrollando un proceso que puede resultar sumamente inflamatorio. En estas vías respiratorias bajas, la sensibilidad que tienen esas vías para poder facilitar que haya esa situación donde se desarrollen sustancias que van a producir inflamación de la pared del bronquio, más a esto añadirle que el proceso irritativo, especialmente del humo del cigarrillo, puede producir un tipo de reacción que facilita la protección del sistema respiratorio bajo con un aumento de mucosidad. Y esto entonces va a complicar porque si pensamos en estos bronquiolos que son los conductos más pequeños que van a estar facilitando el pasaje de aire previo a la llegada de la calle sin salida, podemos decir que son los alveolos. Es el lugar a donde ya el aire no puede hacer otra cosa que sencillamente atravesar la pared alveolar de esa estructura. Pensemos como si fuera un ramillete de uvas. Tenemos el tallo principal de donde están colgadas las uvas, tenemos unas ramitas secundarias y las ramitas terciarias donde ya la uvita se está anclando. Si pensamos en estos bronquiolos como, digamos, la ramita más pequeña que sostiene la uva, podemos pensar en el alveolo como la uva en sí. Y si pudiéramos meternos por ese tallito así, por ahí para adentro, para decir, ahora voy a llegar al interior de la uva, ahí sería el alveolo. Entonces, en esa área, al tener el área del conducto más pequeño, por un lado, con paredes más estrechas porque están hinchadas, más la acumulación de mucosidad en ese conductito, ahora se va a dificultar el intercambio gaseoso, especialmente la introducción de una buena cantidad de aire oxigenado que pueda traer vitalidad al niño. Y al no tener esa disponibilidad, porque tenemos dos mecanismos que lo dificultan, hinchazón de la pared y mucosidad, ahora entonces el niño se pone en una desventaja y desarrolla un cuadro clínico que es sumamente preocupante. Por lo tanto, el hecho de que haya un adulto que sea el que fume pone en desventaja a este niño.
Está muy interesante, amigos, este tema, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa. Le pedimos que no se nos retiren porque luego de ella regresamos a Clínica Abierta para seguir conversando acerca de la bronquiolitis.
Hola, Les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a la porción periférica, que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los provitamina A o beta-carotenos. Ah, ¿qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también 4 compartimentos, es decir, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Mmm! ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1:3.
El primer recurso natural del cual podemos obtener más salud es el agua, y que ayudará seguramente a mejorar también nuestra salud espiritual. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Pero supongo que ya lo sabías. Debes saber también que el agua es más importante para sobrevivir que la comida, ya que se puede resistir sin alimentos durante semanas, pero solo unos días sin agua. La importancia del agua reside en que ésta lleva los nutrientes a las células, ayuda a la digestión formando secreciones estomacales, elimina los residuos y mantiene los riñones sanos y aporta hidratación constante a la piel, mucosas de ojos, boca y nariz, y también lubrica las articulaciones, regula la temperatura corporal y el metabolismo. Un adulto pierde el 50% de su volumen total de agua al día, lo que equivale a 8 vasos. La actividad de esta semana será muy fácil. Consistirá en tomar un vaso de agua al levantarse, beber un vaso de agua cada 2 horas a partir de las 8 de la mañana y un vaso de agua antes de dormir. Intenta tomar al menos 5 vasos de agua. Es facilísimo. Y te recomendamos tener una botella siempre a la mano. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Hoy conversamos y aprendemos acerca del tema de hoy, que es bronquiolitis. Y antes de la pausa, doctor, usted hablaba y discutía con nosotros factores de riesgo, pero no había terminado.
Así es. Y hablamos de uno de ellos, donde el niño, por, digamos, en cierta manera, ser tan joven, y no haber estado expuesto a tantos tipos de virus y bacterias, porque es un niño que acaba de nacer. Recuerde que estamos hablando de un niño que en términos generales es menor de 6 meses. Así que un niño entre 3 y 6 meses está mucho más expuesto, digamos, no ha tenido la oportunidad, podemos llamarlo de esa manera, de haber podido recibir tantos virus como los que habitan generalmente en el ambiente inmediato de cualquier hogar o de cualquier persona. Este niño apenas está comenzando a interactuar su sistema inmunológico con diversos tipos de patógenos. Pero en este caso, como hemos visto, los patógenos que causan este tipo de situación son virus y son 4 distintos. El más común, el virus sincitial respiratorio, pero también vimos que el virus de la influenza, el de la parainfluenza, los adenovirus, resultan ser esos que más van a estar atacando a este niño. Y siendo que su sistema inmunológico está comenzando ahora a enfrentar el tener esa respuesta a diferentes tipos de proteínas, porque eso es lo que hace el sistema inmunológico. Un antígeno llega, especialmente de la cápsula de estos virus, se interactúa con el sistema inmunológico y se desarrolla una respuesta. Y esa respuesta, en este caso, va a facilitar la hinchazón de la pared y facilitará el desarrollo de la mucosidad. Por lo tanto, un niño que no había estado expuesto a ese tipo de virus, que no había sido tampoco expuesto a una reducción en su capacidad inmunológica, como lo hace el cigarrillo. El cigarrillo lo que hace literalmente es reducir esa oportunidad de recibir aire limpio. Recuerden que cada cigarrillo que una persona enciende va a generar en el humo que usted ve, que hace tantas figuritas en el aire y toma tantos giros. Ahí hay 7,000 venenos diferentes. ¿Y usted cree que esos venenos que se generan en la combustión no van a estar afectando la mucosa nasal y la mucosa del sistema respiratorio bajo? Sí, van a estar influyendo en esto. Ahora, añádale a esto, si este niño vive, como ocurre en muchas ocasiones, vive en un ambiente de hacinamiento. El niño, por las dificultades económicas que puedan estar enfrentando los padres, tiene que estar ahí junto con sus papás, que si se enferman es más fácil que lo puedan contagiar, porque lo llevan a dormir ahí en el cuarto con los papás, pero a lo mejor ahí ya duerme también otro hermanito, porque el otro cuarto de la casa viven otros 3 o 4 hermanitos más, que ya son mayores que él. Y si a esto usted le agrega el perro, el gato, y usted va viendo la situación que ocurre de una manera real. No estamos hablando de algo que sencillamente nos haga sonreír. Puede ser que usted vive en un lugar muy cómodo y usted tenga una situación económica que sea bastante fluente. Pero en realidad todo el mundo no vive así. Todas las casas no tienen 4 cuartos, 3 cuartos. Todas las casas no tienen 1 o 2 niños. Y hay lugares, hay países y hay familias donde el asunto, a consecuencia de, pues generalmente los problemas económicos, se mudó la familia de mi hermano que vivía en el campo, que no conseguía trabajo, se tuvo que venir acá al pueblo donde estamos nosotros. Y ahora en lo que ellos consiguen acomodarse, ahora tienen todas esas familias ahí conviviendo. Los niños entran y salen, los adultos entran y salen. Cada uno de ellos tiene un microambiente, una microflora nasal. Ellos estornudan, tosen, hablan. Y esas gotitas que saltan cuando usted habla, pero especialmente cuando tose y estornuda, van a estar entonces flotando en el aire. ¿Recuerdan ustedes el COVID? Cómo era necesario que las personas estuvieran conscientes de que debían protegerse utilizando aquellos cubrebocas, mascarillas, oclusores nasobucales. Todo eso era importante precisamente porque se deseaba limitar la diseminación. Bueno, en este caso, si usted está enfermo, lo conveniente y necesario sería que usted también utilizara ese tipo de protección o que usted tuviera esa delicadeza en poder proteger la salud respiratoria de este niño que recién ha llegado al mundo y no tiene todo el sistema defensivo capaz de protegerlo. Entonces se hace necesario que usted pueda tener esta situación. Ahora añádale a esto otro problema. Si la madre, por motivos que a veces desconocemos, pero en otros casos por motivos de trabajo, porque si no hay dos ingresos en el hogar, no se puede vivir. Si por alguna razón, ya sea de hormonal o la que fuera, no pudo amamantar a su niño porque tenía que salir temprano, porque ella, el trabajo le requiere que ya esté a las 7 de la mañana, justamente caminando para ella llegar a su trabajo. Si por la razón que fuera que tiene que atender a tantos niños, la mamá no pudiera haberle provisto la leche materna, que esa leche materna es diferente a la leche que tal vez usted pueda comprar, aunque usted tal vez pensaría estrictamente desde el punto de vista nutricional. Bueno, pero es leche por leche, dicen la gente. Ahí tiene la lactosa, tiene también los azúcares, tiene las proteínas, tiene las grasas, pero la madre le provee algo especial. Le va a proveer una capacidad de inmunoglobulinas. Son proteínas que ayudan a que el niño siga protegiéndose mejor porque estas inmunoglobulinas, estos anticuerpos, no pueden ser provistos necesariamente por una leche maternizada. Una madre que está amamantando los produce frescos, adecuados al entorno donde se está viviendo y en armonía con el bebé que acaba de nacer, porque también parte de su sistema de defensa puede ayudar y en la producción de estos anticuerpos es imprescindible. Así que tenemos ahora una relación de antígeno-anticuerpo. El virus, el que posee estas proteínas en la cápsula, va a entrar, pero afortunadamente, especialmente esos anticuerpos como la IgA, inmunoglobulina A, pueden ayudar muchísimo al bebé para que pueda combatirse de una manera más precisa. Mucho mejor darle, le estamos dando armas para que el niño pueda protegerse. Y esta relación de anticuerpos provistos por la leche materna, una leche maternizada, aunque tenga las vitaminas, los minerales y tenga los carotenoides y todas esas cosas que ahora vienen, no es lo mismo que una leche que le está proveyendo anticuerpos para que él, en lo que su cuerpo se sigue adaptando al entorno en el cual él ha venido a vivir este mundo, pueda entonces desarrollarse adecuadamente. Y ahora considere también otra cosa. Algunos niños nacen pretérmino. Algunos niños no nacieron de 40 semanas. Quiere decir que su sistema inmunológico tampoco puede haberse desarrollado de una manera igual y esto lo pone en desventaja para él poder enfrentar los diversos patógenos, virus en este caso, que es lo que nos está ocupando el tema de hoy, bacterias, hongos y otros tipos de antígenos que se están flotando en el aire. Y esto pues ya trae a este niño en cierta desventaja porque el niño, digamos, si nació de 37 semanas, no de 40, ya sabemos que su sistema inmunológico está básicamente 3 meses en atraso. Así que un niño, aunque ya tenga 6 meses de haber nacido, pero en madurez y en la capacidad defensiva, tiene una desventaja de 3 semanas de esta inmadurez. No alcanzó la madurez total. Y eso pues ya lo pone en desventaja. Tengamos esto en mente porque son factores, como estábamos hablando, que van a incidir en el hecho de que este niño no tenga toda la ventaja de poder enfrentar de una manera adecuada porque su sistema inmunitario de una u otra forma, ya sea por el cigarrillo, por su inmadurez, ya sea por la falta de esos anticuerpos maternos o porque sencillamente vive en condición de hacinamiento, o es sumamente pequeño, de 3 a 6 meses, ahora este conjunto de factores puede estar facilitando el que se desarrolle la bronquiolitis, que es nuestro tema de hoy.
Amigos, tenemos que hacer nuestra última pausa, así que le pedimos que no se retiren porque luego de ella regresamos aquí a Clínica Abierta.
Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera influye sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas.
Téngase. Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los adventistas del séptimo día.
Grandes hombres han caído por falta de control en sus pasiones. Muchos vacilan y caen por no dominar su mal genio. Alejandro el Grande y César hallaron mucho más fácil subyugar un reino que dominar sus propias pasiones. Después de conquistar naciones, estos, así llamados grandes hombres del mundo, cayeron. Uno de ellos por complacer la gula, víctima de la intemperancia, y el otro por su pretunduosa y loca ambición. La intemperancia, amigos, es el mal del siglo. Después de un tiempo y por continua complacencia, los órganos digestivos se debilitan y el alimento que tomamos no satisface el apetito, estableciendo condiciones malsanas y un deseo de ingerir alimentos más estimulantes. Muchas depresiones son causadas también por la intemperancia. Amigo, visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos, y más que amigos, somos sus hermanos.
Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
Él es el dueño del oro y la plata. Hoy agradece a Dios por no dártelo todo, sino porque solo te da aquello que necesitas.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, hoy aprendiendo acerca de la bronquiolitis. Doctor, quisiéramos conversar ahora sobre los síntomas. ¿Cuáles se presentan y si se presentan todos de la misma manera en todos los niños?
Bueno, en realidad no se presentan igual. No quiere decir que todos los niños que estén expuestos a este virus necesariamente van a tener que desarrollarlo. Algunos niños más bien desarrollan como si fuera algún catarrito nasal. Y lamentablemente otros van a tener un sistema inmunológico que no va a estar en las más óptimas condiciones por lo cual van a desarrollar el proceso inflamatorio de la pared, la mucosidad, y esto les va a tratar de desarrollar más fácilmente el problema, el cuadro clínico, donde el niño comienza ahora a desarrollar una serie de signos y síntomas que son bastante evidentes para que se pueda desarrollar este tipo de situación. Algunos niños pasan, como dije, solamente estos 2 o 3 días con algún tipo de coriza o alguna secreción nasal menor, pero otros, al cabo de los 2 o 3 días, sencillamente van a comenzar a desarrollar tos. Además de la tos, se pueden escuchar que a consecuencia de la inflamación que se ha desarrollado en esos bronquiolos y la estrechez, porque cuando usted tiene mucosidad, piense usted en un tubo. Si el tubo, las paredes de ese tubo se ensanchan, usted sabe que la región central por donde debe pasar el agua o el aire va a estar ahora más estrecha. Pero si además de eso usted le introduce alguna sustancia que comience a llenar ese espacio disponible, quiere decir que ahora usted va a tener mucho menos espacio para poder facilitar un intercambio gaseoso. Y eso es lo que le va a estar pasando a este niño. Este niño, a consecuencia de esa inflamación y acumulación de moco, ahora va a tener dificultad respiratoria. Y cuando un niño tiene dificultad respiratoria, entonces va a dar unas señales. Por un lado, esa inflamación puede facilitar que se desarrollen sonidos que se les llama en el ámbito médico sibilancias, como si estuvieran silbando. Un sonidito bien como cuando un pollito está cantando o está llamando a su mamá. Es un sonido agudo, un sonido corto, que según varía según la respiración. A veces pueden, si hay acúmulo de estas secreciones en abundancia, se desarrolla otro sonido cuando el médico le aplica el estetoscopio. Hay ciertas crepitaciones, como cuando usted agarra un papel, especialmente ese papel que es bastante plástico, bastante rígido, y usted comienza a hacer este tipo de movimiento donde usted le va haciendo al papel, lo va haciendo más compacto. Usted dice, mira, suena como cuando está algo hirviendo. Bueno, hay entonces estos dos sonidos que son más bien audibles, el de la sibilancia. A veces se escucha sencillito porque es como un silbido bien agudo. Algo así, bien leve. Pero las crepitancias, pues como dije, como cuando usted coge un papel y se escucha así, lo que nos indica que hay acumulación de líquido. Pero eso se escucha con el estetoscopio. Las sibilancias a veces solamente con usted estar cerca del niño se pueden escuchar, pero las crepitaciones generalmente el médico tiene que aplicar el diafragma del estetoscopio a los campos pulmonares para poder escucharlo. También se puede observar otro dato que se llama tiraje intercostal. Esto quiere decir que si usted le quita la camisita al niño, va a observar que se sume, la zona que está entre una y otra costillita. Y usted nota que se le forma un canal. Eso está diciéndole que al niño le está dando dificultad el poder introducir aire a sus campos pulmonares. Pero también eso ocurre si usted le mira el cuello, en la zona donde el cuello se une con el tórax. Ahí hay una región que es la zona del manubrio, así se le llama, el manubrio del esternón. Así como las bicicletas tienen el manubrio al cual usted se ancla, pues esa zona anatómicamente se llama el manubrio. Encima de esa zona, si usted mira, hay como una pequeña fosa, como una concavidad, como si hubieran excavado ahí el cuello y se le forma como un bolsillito suave. Esa concavidad, cuando el niño tiene mucha dificultad respiratoria, también se va a sumir, se va a hundir, se va a acentuar. Así que si usted mira que al niño se le dificulta la respiración o está haciendo mucho esfuerzo para respirar, esa región se va a hundir, igual que la región de esas áreas que están entre las costillas. Ahí están los músculos intercostales. Y el esfuerzo hace que se marquen, que se noten más esos surcos. Eso nos está diciendo que el niño está sufriendo por respirar. Recuerden que hay poco espacio disponible para la ventilación porque tenemos las paredes de los bronquiolos hinchadas, edematosas, y además tenemos mucosidad que se está acumulando. Esto reduce el espacio para el intercambio gaseoso, especialmente para la introducción del aire. Y esto dificulta al niño la ventilación, tanto al ingresarla como al expulsarla. Y esto en realidad va a ser muy preocupante porque el papá pues ve que el niño se le dificulta, tiene tos. Además de eso, como es una infección por un virus, si su sistema inmunológico no es bueno, puede desarrollar fiebre. Así que tenemos un niño con fiebre, con fatiga, con tos, con sibilancias y crepitaciones y a consecuencia de esa dificultad para él poder inhalar adecuadamente e introducir el oxígeno en sus pulmones, ahora comienzan los tejidos a darnos señales de que es insuficiente la cantidad del oxígeno que está entrando y no puede ser suficiente porque tiene menos espacio. Están las paredes de los bronquiolos hinchadas, más el espacio que estaba disponible ahora tiene bastante mucosidad, así que lo que le queda es una zona muy estrecha para que pueda entrar el aire. Y al no entrar un volumen de aire que sea adecuado, entonces usted le va a notar que las uñitas, los labios, la palmita de las manos, de los pies, comienzan ya no a verse rosadas, así color rojizas. Ahora usted se las comienza a ver que se van a oscurecer. Se ven más cianóticas, más azuladas. Entonces ya tenemos una evidencia de que los tejidos más lejanos de los pulmones, que son los tejidos periféricos, los de las manos, los de los pies, los de la cara, van a darnos señales de que hay una pobre perfusión, pobre oxigenación hacia esos tejidos y comienza entonces a acumularse la cantidad de dióxido de carbono. Y esto facilita entonces el desarrollo de esa cianosis. Esto es una evidencia de que esos tejidos están entrando en procesos, digamos, más bien anaeróbicos, en ausencia de aire. Y esa ausencia de aire que normalmente cuando es transportado en un volumen adecuado por nuestra hemoglobina, debiera dar esa coloración rosada, rojiza, típica de un niñito, de un adulto también. Ahora la ausencia de un buen volumen de oxígeno que facilite a los tejidos la disponibilidad de este gas tan esencial, ahora la ausencia de un volumen adecuado comienza a dar evidencia de que el proceso de metabolismo a nivel de los tejidos más periféricos ya no tiene la cantidad de oxígeno necesaria y comienza a desarrollar un color típico de la hemoglobina que se le llama cianohemoglobina, o sea, porque hay una carga mayor de moléculas de CO2, dióxido de carbono. Y esto sí es preocupante, porque esta acumulación comienza a dar evidencias, vestigios, de que el niño no está en un proceso donde la salud es lo que se va a demostrar, sino ahora la enfermedad. Tiene un niño febril, un niño que tiene fiebre, y usted sabe que los niños con fiebre están inquietos, no comen, están llorando. Además de eso, tiene un niño que está con tos, con dificultad respiratoria, que se está poniendo cianótico. Vean que el cuadro se complica, que tiene un sonidito raro, así como si estuvieran silbando en una manera aguda, que el médico le puede auscultar crepitaciones en los campos pulmonares. Entonces ya hay una gran preocupación porque el niño no se ve bien. Repito, no es que en todos los niños ocurra esto, pero en aquellos niños que no pasó a ser más allá de una infección respiratoria leve, sino que se complicó especialmente por problemas inmunológicos, se desarrolló esto.
Doctor, ¿existen pruebas y exámenes para diagnosticar la bronquiolitis?
Sí. Número uno, el examen médico. Esto no tiene sustituto. El médico lo debe ver, usted debe llevarlo al médico. Esto es un asunto que no se puede atender así tan sencillo en la casa, especialmente porque si el niño se complicó, y es por la edad del niño, esto puede traer serias repercusiones. El médico lo ve, escucha lo que el padre le cuenta, él le hace las preguntas necesarias, le ausculta los campos pulmonares, tanto torácicos como dorsales, y se da cuenta de la abundancia de estos sonidos sibilantes y crepitantes. Y además de eso, dice, bueno, vamos a hacerle una gasometría al niño. Esa gasometría arterial puede dar evidencia de cómo la oxigenación del niño se está reduciendo. Si además de esto le ordena una radiografía de tórax, aquí también vamos a tener un tipo de ayuda extra para que el médico pueda decir, no, definitivamente, esto es una situación que amerita ya un tratamiento mucho más agresivo. Y si el niño luce sumamente enfermo, el médico ahora se preocupa tanto que le dice, no, vamos a hacer también un cultivo de las secreciones de este niño para determinar cuál pudiera ser el tipo de agente, si es necesariamente el virus sincitial respiratorio, si es el virus de la influenza, para influenza, adenovirus, para poder darle un tipo de tratamiento que sea adecuado.
Hablando de tratamiento, doctor, ¿en qué consiste ese tratamiento?
Bueno, sabemos que no hay actualmente, digamos, un arsenal de antibióticos o antivirales tan grandes como existen para las bacterias. Así que antibióticos, en este caso, no serían de utilidad, sino más bien serían antivirales y, lamentablemente, solamente hay un antiviral que pudiera ser de utilidad, pero no necesariamente para combatir el virus directamente. Más bien sería para estimular el que la capacidad defensiva del niño pudiera potenciarse. Y este se llama el palivizumab Synangis. Y este tipo de producto se puede utilizar más bien para aumentar la capacidad defensiva. Pero estos niños a veces llegan tan afectados que hay que brindarles oxígeno, hay que supervisarlos y atender el proceso febril, hay que ayudarlos también para que se puedan descongestionar sus vías nasales, proveerles alguna solución salina con succión para que se facilite el que haya una ventilación que sea más adecuada. También hay que darle seguimiento para saber la hidratación del niño, cómo está su estado general. Y en ese aspecto podemos decir que el médico en ocasiones pudiera, si está en una etapa que es bastante inicial, pudiera decirle a los padres, bueno, vamos a hacer esto, usted se lo va a llevar a la casa, le va a brindar la leche, va a tratar de que el niño tome más agua y va a observar si el tiraje intercostal, el tiraje supraesternal, la dificultad respiratoria, porque estos niños desarrollan taquipnea, es decir, una respiración más rápida. El cuerpo lo hace así para compensar esa insuficiencia de volumen que puede inhalarse, y al aumentar la frecuencia está tratando de compensar más frecuente, aunque sea poco volumen, pero la frecuencia al aumentar trata de suplirse. Pero usted se imagina esa impotencia a veces que siente un padre cuando ve que su niñito está respirando algo así como... Usted sabe que eso no es normal, la respiración de un bebé, y en lugar de que sea esa respiración que generalmente es abdominal, y usted observa cómo la barriguita del bebé se distiende y se baja suavecito, y que su tórax casi permanece tranquilo, con movimientos mínimos, ahora usted observa cómo el esfuerzo de subir y bajar de ese abdomen, más cómo se le marcan las costillitas y la parte del cuello. Todo eso ahora comienza a preocupar a los papás, y el médico le da las indicaciones. Pues mire, vamos a hacer esto. Usted le va a suplir líquidos, va a observarlo, pero también consígale un humidificador. Queremos que reciba aire húmedo. ¿Para qué? Para facilitar que pueda fluidificarse las secreciones, le va a echar un poquito de solución salina y la va a succionar de sus fosas nasales. Va a mirar al niñito a ver si usted nota que el niñito no está descansando lo suficiente. Si usted observa que el niño se ve mal o que está empeorando, me lo trae enseguida. Porque un niñito, si no se atiende bien, entonces vamos a tener que hospitalizarlo. Lamentablemente, algunos niños ya cuando llegan a ser vistos por el médico están en una condición tan severa que el médico tiene que hospitalizarlos para poder hacer este tipo de tratamiento supervisado mucho más constantemente, porque los papás a veces pues también se cansan. Un papá no va a estar de continuo 2 o 3 días, que casi siempre toma el poder recuperar este tipo de situación. Ya al tercer día debiera estar mejorando y en unos 7 días se pudiera resolver. Pero en ocasiones las cosas no son tan fáciles y lamentablemente algunas veces se complican y se desarrolla una neumonía. Así que son situaciones que los niños de entre 3 y 6 meses hay que atender. Lo más importante es la prevención. Evitemos que un niño tan jovencito se pueda complicar tan severamente.
Ha estado sumamente didáctico el tema, muy interesante, amigos y doctor, pero lamentablemente hemos llegado al final de esta edición y no nos queremos despedir sin antes escuchar un pensamiento último para poder reflexionar.
Dice Génesis capítulo 8 y el versículo 6. Recuerdan que estábamos hablando de la historia de Noé. Dice ahí: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y dice el versículo 7. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo demoraron esas aguas en poder bajar? Usted se imagina el volumen tan enorme de agua. Es lo que esas aguas ahora conseguían, las áreas más bajas para que fueran drenadas. Es lo que el sol seguía calentando. Recuerden que nos dice la Biblia que inicialmente no habían nubes sobre la tierra. No caía lluvia directamente, sino que subía un vapor de la tierra. Y ahora un ecosistema torna totalmente. Y el Señor ahora tiene que recurrir a otros métodos que no existían en el plan original. Ahora tienen que existir los polos. Hay agua que tiene que ser congelada. Tanto en el polo norte como en el polo sur, eso no existía en el ambiente original. Ahora se trastornó la superficie de la tierra para que hubiera fosas marinas profundas que pudieran contener un mayor volumen. Se trastornó la faz de la tierra, montañas sumamente altas. Todo eso, sencillamente, fue un cataclismo enorme. Y esto tomó tiempo. Qué lamentable ver cómo el plan original se trastornó, pero qué afortunado, porque Dios siempre da la salida a los problemas que el hombre se busca. Gracias a Dios, porque el problema del pecado solamente Dios a través de Cristo lo puede arreglar y lo puede hacer en tu vida y en mi vida.
Y de esta manera hemos concluido ahora sí Clínica Abierta. Les agradecemos la confianza. Les esperamos nuevamente mañana con el favor de Dios. Por el día de hoy, se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.